Hola, 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 bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. ¿Cómo estáis, tomodachis? ¿Cómo estáis, amigos? Otra vez aquí de nuevo en este podcast de Japón. Estoy un poco afónico, porque estoy hablando más de la cuenta, y estoy con más amigos que quizás están afónicos también, vamos a comprobarlo. Estoy aquí con un invitado especial, estoy aquí con Star, Matra, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo estás, amigo?
Pues afónico un poquitín, claro, de gritar. Estamos aquí en la Starraco, estamos en febrero del 2022, hay un montón de gente, no lo oís porque el aparato que utilizamos es alta tecnología del siglo XXII y tenemos que gritar.
Tenemos que gritar un poco. Luego pondremos, Matra, si quieres, un poco de ruido ambiente, porque creo que ahora mismo, para que os pongáis en situación, hay pues megafonía, hay bastante ruido en este evento.
Niños gritando, mujeres jadeando.
Correcto. Ya los ponemos un poco en situación.
Sí, caballos al galope.
Espero que nos escuchen bien, que es lo importante. Y como decía Matra, estamos aquí en una feria de Starraco. Os ponemos un poco en marco, os ubicamos un poco más. Que esto que es una feria de Star Wars, de un poco de todo, ¿no? Ciencia
bueno,
ficción.
Esto en realidad empezó ahora 4 o 5 años y era Starraco Wars, si no recuerdo mal. Juego de palabras entre Star Wars y Tarraco, de la antigua Tarragona. Y empezó, sí, siendo un espectáculo. Un certamen dedicado exclusivamente a Star Wars. Pero claro, a ver, era lógico que de un año para otro,
¿no?,
se expandió. Como el universo propio de Star Wars, un universo expandido, y ahora lo abarca todo. Y cuando digo todo, es todo. Tenemos personajes de cómic, tenemos actores de doblaje, tenemos dioramas, tenemos maquillajes,
tenemos
cosplays,
manga,
tenemos manga, anime, cine, firmas de autores,
series de televisión,
actores, series de televisión, de cine, viejas glorias como los Parchís, por ejemplo. El año pasado vinieron dos de los componentes de Parchís a firmar autógrafos, tal. En una ocasión creo que también vino a Alfredo Garrido, el cantante de la canción de Mazinger Z en castellano. Vamos, de lo
todo,
mejor, lo
todo.
Mejor.
Estamos aquí bien, o sea, rodeados. Yo es la primera vez que visito este evento aquí en Tarragona para veros, amigos. Estamos aquí en el stand de Mano del Friki, del amigo Miguel, de la tienda de Baracaldo. Y estamos aquí, le hemos atracado un poco, estamos grabando un podcast aquí en el stand, que la gente que pasa nos ve un poco aquí. ¿Qué hacen esos con unos micros?
El stand significa una mesa de camping, literalmente.
Sí, ¿verdad? Luego os ponemos una foto, sí, si es preciso, para que os ubiquéis.
Bueno, es negra, es cuca, bueno, ¿no? Es elegante.
No está tan mal, amigo.
Hace juego, hace juego con los jerseys.
No está, ¿no?, tan mal.
Pero sigue siendo una mesa de camping.
Sí, la verdad que sí. Estamos hablando de muchas cosas geek que quizás a los oyentes le interesen. Star Trek,
sí,
Star Wars,
sí, claro.
Stargate, todo tipo de stars.
Todo stars.
Star Two, entre otras cosas. Pero fuera de bromas...
Starbucks.
Fuera de bromas, vamos a hablar evidentemente de Japón, porque es un podcast de Japón, ahora que me acuerdo yo. Y vamos a hablar del amigo Matra, que a pesar de ser una persona muy joven como yo, tiene una experiencia en Japón bastante ya
precoz,
hace unos años.
Sí, o sea, la precocidad
precoz,
que le llaman, sí.
Háblanos un poco, Matra, solamente decir que yo tuve unos amigos aquí en el podcast, en Gaikan, en la segunda temporada, que visitaron Japón en el año 2000. Evidentemente
bien.
Esto no es normal y yo lo vendí un poco, que es la verdad, que eran muy pioneros. Y creo que vamos a complementar un poco este testimonio contigo. Cuéntanos un poco.
Sí, pues gano por un año. Yo fui dos veces, una seguro que en el 99 y la otra dudo si fue en el 2000 o 2001, claro, hace 20 años de eso, pero la que era el 1999 seguro, porque se acercaba el año 2000, se notaba las celebraciones, se notaba que iba a pasar algo. Y luego juraría que fue, si no, ya te digo, yo juraría que fue el 2001.
Un año o dos más tarde.
Sí, yo creo que fueron dos años más, un año o dos más tarde, sí.
Matra, bueno, vamos a presentarte un poco porque habrá gente que dice, ¿este tío quién es? Un tío joven, pues hace 20 años
bueno,
que fue.
Suelen decir que soy un impresentable, también.
Suelen decir
si
muchas
ayuda,
cosas mías también.
Se ayuda un poco.
No, pero fuera de bromas, para quien no te conozca, Matra, a ver cómo te defino.
Un impresentable.
A ver, es una persona que lleva muchos años en el mundo de la escena, del retro gaming. Ha publicado muchísimas videojuegos, libros, fanzines, ha programado. No sé cómo describirte, preséntate un poco, eres multifacético.
Joder, pues no, como un niño del Renacimiento del siglo XXI. Queda un poco raro decirlo, pero sí, bueno, el típico chaval que sabe hacer un poco de todo. No todo bien, pero no mal, ¿vale? Y que ha tocado palos pues de variopintos de todos los colores, de todas las medidas. Yo siempre suelo decir que en oficios, por ejemplo, excepto camarero y sexador de pollos, he hecho de todo.
Y hay tiempo para todo, ¿eh?
No hay tiempo.
No lo veo.
Querría hacer más cosas, pero claro, llega un momento, es que no hay. Solo hay 24 horas y 365 días al año. Quizás en Marte. En Marte creo que son 370 días o 380.
Oye, pues es cuestión de mudarse, ¿no?
Son unos cuantos más que, bueno, saldría un poquito más rentable.
Matra, año 99, tú te vas a Japón.
Sí,
¿cómo
señor.
Es esa locura? Explícanos un
sí,
poco.
Sí, una locura muy loca, tú lo dices. Una locura
a ver,
muy
explícanos
loca.
Un poco, ¿qué
porque,
edad tenías?
Tenía...
aproximadamente.
La calculadora mientras me lo pienso.
Somos tan mayores que ya nos cuesta, ¿sabes?, calcular.
Sí, el cálculo mental, no, el cálculo rápido,
bromas,
ya no.
O sea, el tema es, sobre todo, supongo que no conocías a nadie... Digo yo, ¿eh? Yo estoy improvisando y dándole tiempo, porque está con la calculadora, amigos, no es broma. Dándole tiempo. Tenía 27 años. Oye, no está nada mal.
Sí, no,
y ahora fuera de bromas.
Sí,
supongo
sí.
que no conocerías a casi nadie que hubiera ido a Japón en el año 99.
No, al contrario.
No era algo muy común, ¿sí? Pues mira,
para mí era no común, pero no era extraordinario. Claro, a ver, el origen de tener que ir yo a Japón fue porque había la MSX World Expo, que era lo que se suponía un evento a nivel interplanetario prácticamente del sistema japonés MSX. Y de la misma forma que...
Un pequeño inciso, MSX sí, es un microordenador.
Es un ordenador de la época de los 80.
De los 80.
El primer ordenador personal
estándar
rollo PC, para entendernos. Esto significa que tú comprabas un ordenador Sony, otro tenía un Toshiba y el otro tenía un Sanyo, y el software funcionaba, era intercambiable. Pues en el 99, como decía, ya hacía años que en Barcelona, por ejemplo, se organizaban una asociación, la Asociación de Amigos del MSX, organizaba reuniones, RUS, que les llamaban, reuniones de usuarios.
De usuarios, correcto.
Y que se reunían para un poco mantener al día a todos los demás de lo que en ese momento se estaba haciendo en Japón. Porque había usuarios que se carteaban, enviaban cartas y se intercambiaban información con gente de Japón. Normalmente, y suena muy ahora un poco grosero, muy divertido, pero normalmente el intercambio era revistas guarras españolas a cambio de software japonés de MSX.
Esto no lo sabía, ¿eh?
Sí.
Muy,
o sea,
interesante.
La moneda de cambio,
hostia,
claro, hay que tener en cuenta que en Japón...
O sea, yo me acuerdo, en la época de la Amiga también,
se
intercambiaba
claro.
mucho con Holanda o con...
Sí, efectivamente.
Entonces,
sí,
claro,
sí.
Para los oyentes más jóvenes es un poco raro, pero en esa época era pues cartas, como dice el amigo Matra.
Claro, sí.
Y bueno, el tema era un poco distinto, pero esto no lo sabía yo, el tema del... Nos hacen una foto aquí para documentar esto.
Sí,
el tema del
claro,
porno,
porque,
esto es maravilloso.
Claro,
o sea,
amigos
el porno
de Gaikan,
español...
Gaikan seguro que saben todos... A ver, tenemos una edad, ya somos mayorcitos.
Sí, hay algunos que sí.
Lo hemos de reconocer. Todos hemos sentido curiosidad por el porno y por extensión, por el porno japonés. Y lo que caracteriza mucho al porno japonés son los pixelados. Las entrepiernas, el vello no se acaba de ver. Ya ellos mismos lo censuran. Y claro, las revistas europeas, o más, lo que no son revistas asiáticas...
Claro, para ellos sería un festín, ¿no?
Era ver la luz.
Nunca lo había pensado
verlo,
así.
Verlo, sí, sí. Y claro, pues la gente, sobre todo de...
Ver más allá del píxel, ¿no?
Sí, o sea, veían hasta los pelos de la punta de la polla. O sea, literalmente lo veían así, era increíble, ¿no? Y gente de los Mesques, que era un grupo de usuarios de Mallorca, empezó a cartearse. No sé cómo, realmente no sé cómo llegaron, cuál fue el origen, ¿no? El génesis.
Claro, porque en esa época la comunicación Japón-España,
claro, no, no, o sea,
aunque
no...
sea a nivel de fandom, de
sí,
este
sí,
estilo...
Sí, a base de cartas, tú eras
claro, claro.
hablando que era a base de cartas. Y consiguieron contactar con ellos y el intercambio era este. Tú mándame revistas guarras y yo te mandaré lo que quieras de MSX. Claro, aquí pues...
Me parece maravilloso el cambio.
Un chaval de 18, 20 años
es...
se iba a una tienda, se iba a un kiosco, hola, buenos días, de Melip. Deme el pollas,
lo que tenga.
Deme las revistas estas de señoras desnudas, deme 15, y valían lo que valían, 100 pesetas, 200, 300.
Y irte a correos, quiero enviar esto a Japón.
Sí, a correos, gracias. El sobre, el jaleo sería cuando llegase allí el señor de aduanas japonés, abriese el paquete, se encontrase el percal... Con toda la carnicería allí, pues.
Ahora
claro,
fuera de bromas, y algún oyente si lo sabe que nos corrija, pero en Japón supongo que eso estaría hasta penado.
A ver, yo hasta donde llegué a enterarme.
Porque sabes que son muy.
Sí, o sea, no. O sea, ¿cómo te lo diría? Yo entendí que estaba prohibido y que la gente aceptaba la prohibición. O sea, ellos mismos, sin que nadie les dijera, no se saltan la ley, ya pixelan ya por defecto. De hecho, 2022 siguen haciéndolo.
Sí,
es
sí,
como
sí.
Una forma de hacerlo como... Ellos mismos sienten pudor por esa parte. Y es curioso. Es curioso porque una cosa tan natural, por decirlo de alguna manera...
Sí, teoría, correcto.
O que ya no tendría que ser tan tabú y menos en una industria que es marcadamente y específicamente dedicada a la pornografía, que ellos mismos sigan poniendo este parapeto de que no se vean las partes íntimas en todo su esplendor.
Bueno,
pero el hecho es que era que en esa época había unos usuarios españoles enviando revistas guarras a usuarios japoneses cambio
¿qué te
de
lleva
software.
A ti a Japón? ¿Ibas tú ya directamente a tratar, a negociar?
No,
a ver, explícanos.
Claro, yo bebía de eso. Yo bebí de esos contactos y de gente del MSX que ya había ido en persona a Japón.
Vale.
¿Vale?
Por eso incluso, decías que no era tan raro.
No era tan raro. Incluso
para
algunos,
tu entorno.
Algunos buscando el amor y encontrándolo.
Anda, anda.
Que eso era otra cosa que hay. Yo igual creo que ahora se ha perdido más. Pero a principios de los 2000 yo
es
veía...
Es una figura que hasta cierto punto persiste.
Sí,
el friki que va allí a buscar pareja, ¿no?
Sí, y que la encuentra. Yo lo veía más a principios, a mediados 2000-2005, de caza, sencillamente. O sea, de hecho, en Japón había épocas de caza de chicas que buscaban al gaijin, buscando al extranjero ahí para calzárselo.
Claro, año 99...
No, estoy hablando, esto ya lo había visto 2005,
vale.
Ya con gente que estaba allí, que incluso me decía, vente tal meses...
Vente que cazan.
Que este mes es el mes de la caza y te pueden cazar.
Que es temporada
Claro, no es lo mismo ir a cazar que ser cazado, también hay que decirlo, ¿no?
¿Por qué no fuimos, Matra?
¿Por qué no fuimos? Hombre, yo estaba ocupado, yo tenía novia y claro,
ahí,
yo era fiel, claro, evidentemente. Pero sí, conozco gente que iba pues a la temporada de caza de las chicas que, no sé si por costumbre o por biología, tenían el calendario ya preparado para esos meses ir a cazar. Pero estos que conozco, no, estos ya habían ido anteriormente de forma inocente, de forma nubil. Y sí, ahí habían encontrado el amor, no sé cómo, no sé si en una discoteca, en un pub, donde fuera. Pero bueno, habían encontrado el amor. También sé de casos de familiares que habían ido a Japón a buscarse la vida, pero de la forma típicamente española, es decir, a ir a trabajar de camarero, y lo habían conseguido.
Hostia, sí.
Típico local de...
Raro, ¿eh?
De Spanish Tortilla.
Pero si no hay visados, ¿tendrían algún tipo de...?
Había, no sé, yo te estoy hablando...
¿Tú conoces casos?
En el 2000 yo sabía
yo te creo.
De gente que estaba trabajando en Japón. Igual que más tarde también conocía gente que estaba trabajando para la Disney World siendo artista.
Esto no sé si lo sabes, hay un lugar famoso en Japón, Matra, que se llama Parque España... que es absolutamente delirante, es un parque temático
sobre España,
en Japón.
A España, digamos.
Y, exacto.
A su España ideal.
A su España, que te hace unas mezclas locas. Y hay, evidentemente, artistas españoles, bailarines...
Exacto, que están ahí trabajando
y tal, o sea, eso me cuadra.
Sí.
Pero, Matra, vamos un poco al grano en el sentido de... Tú vas en el 99 a Japón.
Yo en el 99...
¿Cómo se gesta el viaje en el sentido de un poco infraestructura, no?
De organización,
¿cuánto valía, claro?
Sí.
Danos un poco de detalles.
Sí, a ver,
esos
allí
tiempos
fue...
tiempos inmemoriales.
Fue bastante, recuerdo que fue bastante metedura de pata, por mi parte, porque me fui al Corte Inglés. Viajes Corte Inglés...
Hostia, mira... Una de las personas que tuve de ese año, año 2000 en este caso, un año después, fue Viajes El Corte Inglés.
Vale, es que
en esa época no había, ¿verdad?
No, y además es que daba un poquito de repelús. Yo no quería, yo me negaba a ir con El Corte Inglés porque me parecía, digamos, burgués. Muy, muy ya preparado, ¿no? Muy Phileas Fogg.
Vale,
me llevan aquí, me monto, me llevan y me ponen allí, ¿no? Yo buscaba un poquito más la aventura, que es lo que habían hecho los demás. Eran que iban a los inn, ¿vale? A los hoteles estos pequeñitos... Y yo quería algo así más de vivir pues mejor
que,
la experiencia.
Claro, en esa época ni siquiera podías comprar un billete. A ver, que no me quiero hacer el joven. Yo tengo casi tu edad, pero ni siquiera podías comprar un billete por internet como...
Sí que se podía.
Sí que se podía, ya.
Sí, claro, es que este es el rollo.
¿Año 99,
que
sí?
Porque
había esos buscadores de vuelos como hay ahora.
No, esos buscadores de vuelo no, claro.
Ni había el billete.
No, hombre, no, tenías que ponerte en contacto.
El boarding pass electrónico.
No.
O sea, es que hace muchos
tenías
años,
tenías que ponerte
¿eh?
En contacto con una agencia de viajes o comprar directamente en aeropuerto, si es que tuviese el de esto.
Es que...
Y yo, antes de ir a Corte Inglés, contacté con una agencia de viajes y pregunté, bueno, precios, tal, para hacer un viaje, tantos días, tal, ida y vuelta, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando estaba ya todo apalabrado, ya en tal hotel, en tal, no sé qué, no sé cuántos, bueno, la chica que me atendió, bueno, pues estarás en el hotel Jaishin, en la avenida Xi'an, tal. Digo, esto suena un poco chino.
Esto no suena mucho Japón, ¿no?
Y dice, sí, claro, China.
Tú quieres ir a China, ¿no?
Y claro, yo estaba pidiendo ir a Tokio y la chica
se equivocó.
Me envió a Tokio, capital de China.
Es muy grande.
Y claro, dije, hostia, no.
Se ha equivocado.
Ay, perdón, ha sido un error. Digo, no, ya lo sé. Digo, error mío por confiar en vosotros.
La madre que los parió.
O sea, un poco más y me veo yo en Beijing.
No, pero esto es muy típico. Te vas a reír.
Sí.
De que la gente confunde Japón con China. Nunca lo he entendido eso.
Pero claro, una agencia de viajes...
No debería.
Pero vamos,
yo mucha gente...
Es un crimen.
Sabes que he ido muchas veces a Japón y amigos... Y Alfonso, ¿ya viene de los chinos eso? A ver, yo voy a Japón cada año,
claro,
no voy a
claro.
China. Yo he ido a China una vez, ¿sabes?
Claro, porque está cerca, está al lado. Un poco
pero,
como
tío,
Portugal, España. ¿Has estado en Portugal? ¿Has estado en Lisboa?
Pero tú, yo...
No sé.
No los veo tan cercanos, a ver...
Claro, a ver, los que hemos ido y sabemos...
Exacto.
Los que hemos tenido un globo terráqueo en la primera comunión, podemos ver las distancias, ¿no? Pero claro... Hay que tener en cuenta, claro, que no todo el mundo pues,
ya.
Tiene una capacidad de retención visual de cómo es el planeta
pues
Tierra.
Los de la agencia
y dónde está.
Dijeron,
claro, la agencia se lució.
China.
Y dije,
China.
Yo me voy al Corte Inglés. Me voy al Corte Inglés y, claro, buen jaleo les di. Porque, claro, llegan allí, hostia. Lo primero me dijeron, ¿no quieres un lugar más cercano que no esté tan lejos?
Tú estás loco, chaval.
Digo, no, coño. Digo, a ver, si quiero ir a Tokio porque está la MSX World Expo. Que es un certamen apoteósico.
Que ellos no conocían de nada.
Que claro, que digo, hostia, yo por lo que he visto de fotos, ahí se reúnen 50.000 japoneses y vamos, montan la de Dios es Cristo. Y tengo que ir allí porque quiero ir a vender mis juegos. Porque sabe usted, yo hago juegos de MSX y yo quiero ir allí a venderlos. Y
bueno,
coño,
eso no lo hemos dicho,
llevarlos.
Pero en esa época tú editabas ya juegos de
MSX.
Sí,
hacía mis propios juegos, éramos un grupo.
Tú programabas
y
junto,
hacíamos
correcto.
Nuestros propios juegos de MSX y queríamos ir a Japón
a venderlos
a vender
in situ.
Nuestros juegos hechos en disquete.
Exacto.
Para MSX.
Juegos homebrew, como
mi
encuentro no casual,
super,
pues en esa época,
chulos,
claro.
Y vale, pues la cosa es que teníamos que ir allí. Bueno, después de mucho debatir, digamos, hostia, a ver qué cosas hay. El único hotel que había era el Keio Imperial Plaza.
Es muy caro, ¿no?
En Shinjuku. O sea, eran 300 euros la noche.
O sea, yo...
50.000,
era
todavía,
hombre,
creo que no había entrado el euro, eran 50.000.
Eres un hombre de dinero, pero
50.000
no sé
pesetas
yo,
la noche, una semana.
Si eso iba tú con 27 años...
O sea, era una,
porque,
una pasta.
Una cosa, ¿qué te costaba lo que es el vuelo? Esto hacen un paquete, ¿no?
El
¿cómo
vuelo,
funcionaba?
El vuelo, si no recuerdo mal, fueron 150.000 pesetas.
¿Eso cuánto es en euros?
En euros era unos 900 euros.
Wow.
Unos 900 euros. Claro, 1.500.000 pesetas de la época.
Que es mucho más, que es mucho
300
más.
Euros la noche. Vale, que era un hotelazo.
Pero estuviste en ese hotel al final.
Sí, en el que yo
empecé. El puto amo.
Sí. En el puto centro, en Shinjuku, y pues claro, allí... Pues...
Bueno, pero yo he estado en Shinjuku alojado en sitios más económicos,
sí, claro.
Sí, claro,
pero yo era el típico hotel de un hostia millón de
puta.
Plantas, porque no había nada más.
Era un poco Lost in Translation, ¿no? ¿No? Esos
sí,
hoteles...
es que claro, si querías ir a Corte Inglés solo negociaba con hoteles,
pero claro,
con un poquito de respeto, ¿no?
¿Cuántos días estuviste? ¿Cuántas noches?
Creo que estuve 6 o 7, fueron 7 días, si no
300 euros cada
sí,
noche.
Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Pero es que se tenía que ir, porque era
muy bien,
era
muy
la
bien.
Meca. Oye, vamos a lo grande, estamos publicando juegos de MSX, un poco fuera de tiempo, ¿vale? Pero oye, si allí resulta que hay un evento con miles de japoneses, miles de compradores potenciales, podemos hacer mucho dinero, podemos dedicarnos a esto. Era todo organizado, planteado de una manera, no solo querer hacer cosas para MSX, sino adentrarnos en la industria de forma clásica, empezando desde abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con un aspecto muy romántico. No, al final no eran tantos, no eran miles, eran decenas.
Ahora nos contarás.
El local
pero,
no
a
era
ver,
lo que era.
¿Fuiste todo el grupo desarrollador?
No, solo fuimos Z0 y yo.
Z0 y tú,
sí,
dos componentes del grupo.
Y
hay dos valientes
sí,
ahí.
Sí, allí, a pecho descubierto, vamos a ver qué nos encontramos. Claro, no sabíamos nada.
Claro, pero en esa época, por ejemplo, en cuanto a información, no había tanto en internet, mapas, rutas. ¿Cómo lo hacíais eso?
¿Cómo
lo gestionabais?
Hablé con gente, me dejé aconsejar, a ver, lo típico, ¿no? Tú cuando vayas a comer, pues bueno, si no quieres ir a un restaurante, están los Lawson, los 7-Eleven, abiertos 24 horas, están este tipo de tiendas, está esto, está lo otro, un poquito así como de guía, que bueno, sí, a la hora de verdad no te sirve de mucho, porque cuando llegas allí no es lo que te estabas imaginando. Nosotros cuando llegamos al aeropuerto, claro, te encuentras un aeropuerto que es gigante.
¿Aterrizaste en Narita
No, fue en...
Siquiera Haneda estaba hecho
en Narita,
todavía.
En Narita, ¿no? Sí, aterrizamos
no
en Narita.
No sé Haneda cuando se hizo, pero...
Era inmenso.
Claro.
Cogimos un autobús que era el que nos hacía la ruta para llevar a los hoteles, pero claro, no sabíamos qué parada era. cómo se llamaba el hotel en japonés. Teníamos levísimas nociones de japonés.
Vosotros sabéis algo de japonés, ¿no? Yo creo.
Ahora yo no me acuerdo de nada, de nada.
Lo sabíais, ¿no? No sé, en ese momento, ¿no?
Alguna cosa, lo típico de viaje.
Como yo, ¿no?
¿Cómo estás? ¿Qué hora es? ¿Cuánto vale esto?
Como yo,
lo típico, ¿no?
Que no va mal,
gracias,
que no va mal.
Gracias, tal. Claro, sabemos cuatro cosas, pero claro, íbamos guiris total. No sabemos en qué parada bajar, íbamos acojonados. O sea, es que éramos...
Pero móviles no teníais, ¿no?
O sea, no había móviles. No existían. ¿Y si había?
No había. O habría
no,
de
yo
los...
diría que sí. Yo diría que sí, pero había el Alcatel.
Sí.
El Alcatel viejo,
que no funcionaba allí.
La cobertura era de aquí a...
¿Lo llevaste o no el Alcatel?
No. Porque es que no había.
A pelo.
Una cobertura típica de Movistar, que igual estabas en medio de la Rambla y ya no había cobertura. Fue muy a la aventura, era una cosa muy loca. El hotel realmente tampoco era tan bestia, como cabría esperar.
Por ese precio, ¿no? Sí.
Era habitación pequeñita, lavabo pequeñito y para de contar. La Biblia en la mesita, eso sí fue lo que me sorprendió.
Piso... Ah, sí. Esto lo hace mucho para los occidentales,
sí,
¿eh?
Sí,
¿verdad?
Sí, era muy, muy... Un detalle muy peliculero.
Hostia, sí,
pero
sí.
Que me gustó mucho.
Oye,
¿no?
Nunca lo comentó en el podcast.
Digo,
ir a hoteles en Japón y me ponen la Biblia ahí.
Amigo mío.
O sea, que yo soy muy católico, sí, yo,
sí, claro,
¿sabes?
Ya, siempre va bien leer.
Hombre,
no,
algo que sea
va,
verdad.
Vamos, palabra del Señor, tío, siempre ha de estar presente,
por favor.
Y sí, no sé si era la planta 40 o 50, o sea, era rascacielos total. Tokio entero a nuestros pies. O sea, una maravilla, una locura increíble. Y en Shinjuku, que bueno, Shinjuku era las tiendas abiertas. No me acuerdo, si no eran 24 horas, casi, ¿eh?
Sí, entonces, sí,
seguro
sí.
Que eran 7 días a la
bueno,
semana.
Supongo que en el 99, evidentemente.
Era increíble.
Pero
ten en cuenta que era un momento que a nivel videojueguil, estamos hablando de 2000, ¿eh? O sea,
bueno,
faltaba poco para que saliese la Nintendo 64, que era el proyecto Dolphin.
Sí.
La Play 1, no sé si había salido. Sí, había salido.
Sí,
la
había salido
también,
sí.
O sea...
No, 99, que... Matra, estamos en la transición entre los 32 bits, ¿verdad?
Sí, 64.
Están en liza ya la sí, Sega Saturn.
Faltaba poco.
Está la PlayStation. La 64 está en el mercado. La 64.
No, todavía no, porque la presentación se hizo el año siguiente o el otro que fue.
No, Matra, no puede ser. Te estás
liando. Sí.
1999. La 64 salió en 1996 en Japón, 97.
Pues el 2001 que salió. La Wii. La Cube.
Está saltando, que no, tranquilo, a ver.
La DS.
PlayStation. Dilos todos.
La Famicom.
Venga.
La doble Famicom.
No, a ver, yo soy muy malo para las fechas.
El Love Tester.
En 1999, puto amo. En 1999 estaba PlayStation 1, salió en 94
sí,
en Japón.
Sí.
Sega Saturn salió en 94.
Sí, sí.
La PlayStation 2 salió
también.
En el 2000 en Japón.
No, pero en 2001-2002 salía una de Nintendo.
Ah, sí.
Que
sí,
tenía
sí.
Un nombre clave.
La GameCube.
Entonces la GameCube.
Dolphin.
La Dolphin,
tienes razón,
vale. ¿Yo qué nombre he dicho?
Has dicho Nintendo 64, creo.
Sí, pero el nombre en clave que no sé qué.
Luego has dicho Dolphin, has rectificado.
Vale.
Pues me ha extrañado porque en 99,
era, claro, la
64, perdón. Perdón el inciso no o lo cortaré vale, esto, pero...
El nombre clave
sí,
de la Dolphin era el nombre clave.
La sucesora de la 64.
Para la Cube.
No la 64, la 64 salió en Japón.
64 había salido,
creo que
sí.
En el 95 o 96.
Vale, pues el año
99 seguro que no.
2001-2002.
Sí, de hecho la consola fue un fracaso para Nintendo y sacaron la Dolphin rápido.
Vale.
Entonces tú estabas en el hotel.
Sí, pero esto ya te digo, la Dolphin salió dos años después.
Sí, tú el shock allí flipabas, ¿o qué?
Sí, porque me encontré lo que nadie me había avisado. O sea, te avisan para lo peor, te avisan para lo mejor, pero no te avisan... Claro, te dicen, vas a ir a un país extranjero, la gente es muy rara, es otra cultura, tienen otras costumbres... Pero yo creo que lo que les falta señalar es un asunto mucho más...
Capital, clave.
Mucho más, que no vas a otra cultura, vas a parar a otra civilización. Japón es otra civilización.
Otro mundo, ¿no?
Una civilización completamente distinta como podría ser la civilización del Antiguo Egipto o la de los mayas.
Cambias totalmente,
o sea,
de...
cambio de idioma, cambio de onomatopeyas,
convenciones
cambio
sociales.
De sonidos, cambias todo, completamente todo. Horarios, forma de ver la vida,
sí,
precios...
Sí.
Es otra civilización, completamente diferente. Es como ir a Marte.
Sí,
es
sí,
una cosa
sí.
Completamente diferente.
Sentí eso la primera
claro,
vez que fui.
Y,
¿eh?
Y no estás preparado para eso, porque... Me acuerdo ir por Akihabara y entré en una tienda que vendían robots, sencillamente.
¿En serio?
Hola, buenos días, ¿qué quiere? Un robot, tenga. Vendían robots, el perrito de Sony, una réplica de los rovers de Marte, muñequitos humanoides, de todo, las medusas que se ponían en los estanques o en las peceras.
¿Cómo sería Akihabara en el 99?
O sea, fue una cosa... Me metí en una tienda.
Yo fui la primera vez que fui a Japón, Matra.
Sí.
Te lo recuerdo. Fue en 2009, 10 años más tarde.
Pues.
Y ya flipé.
Pues imagínate.
Y o sea, no tiene nada que ver como...
Yo es que era locura porque, por ejemplo, encontraba anuncios o muñecos o merchandising de Comando G, de Mazinger Z, de Doraemon. Digo, a ver, ¿estamos en el año 2000 casi?
Todavía
pues esto es de 70 y pico. Esto lleva 30 años aquí y los anuncios de películas de los Gachaman, de Comando G...
Claro. Y en esa época aquí en España quizás no había tanto por lo retro, por...
No, nada,
todavía,
nada, no,
claro, en Japón
era,
ya estaba.
Aquí era una lacra. Allí era el paraíso.
Claro,
era
claro,
el paraíso
claro,
porque
claro.
Todo estaba... Claro, para ellos era chatarra. Recuerdo una caja de juegos de Saturn a un yen.
Bueno,
100 yenes, 100 yenes, la moneda 100 de 100
yenes. Sí. Había de todo, ¿no?
Yo veía eso, digo, no puede ser, digo, no puede ser.
Se han equivocado.
Era chatarra. Y todo de unos precios escandalosamente económicos. O sea, yo me peté todo el dinero que llevaba encima, más el saldo de dos tarjetas de crédito. O sea, porque es que...
Te creo.
Estaba yo allí, digo, es que si no me lo compro hoy, no me lo compraré jamás. Y me compraba tonterías, porque era, esto existe.
Es una locura.
Si no lo tengo, nadie me va a creer, me va a decir que estoy loco. Esto me lo... La batuta de la PlayStation. Un periférico que era una puta batuta. No lo he vuelto a ver más. Y yo flipaba, digo, no puede ser, me están engañando los ojos, no puede ser que esta gente esté tan loca. Y sí,
tú estabas flipando allí, ¿no?
Flipando cada dos por tres, porque era esto, yo era ET en la Tierra,
sí.
Jugando con Elliot y comiendo caramelos. Era continuo. La comida, el precio de la comida, el precio de las verduras, una fruta, un precio desorbitado.
¿Esto qué es? Estoy equivocado.
Una cosa con las... Digo, no puede ser. ¿Qué está pasando?
He llegado a una
aquí?
Nave, a otro planeta.
Tiendas de segunda mano con Macintosh, con consolas super tiradas
de
precio.
Sí.
Que digo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede ser? El Commodore Max, nuevo a estrenar. La Vectrex, edición japonesa. Me compré dos Atari Lynx. Porque llevaban un juego en japonés que no sabía yo que había salido de Atari Lynx en Japón. Veía también la Atari 2800. Era increíble, o sea, cosas que no
pero,
sabía que habían existido.
Pero, Matra, una pequeña pregunta.
Allí, tío.
¿Vosotros pasabais 24 horas en Akihabara, más o menos, para que me haga yo una idea?
Mediodía, sí.
¿Verdad?
Mediodía, porque era...
Era cuestión para ver si el Yuku no está muy lejos.
Sí, era, cogíamos el Japan Rail.
¿Verdad?
Y venga para allá y era, vamos, no nos cansábamos porque era una excitación continua.
Pero vosotros, uno de los problemas que tuve yo las primeras veces que fui a Japón, el sentido de que hay tanto, como tú dices, yo me gasté un auténtico dineral. Yo fui en el año 2009, pero los precios eran muy buenos,
sí,
en esa
sí,
época también.
Duró bastante. El
duró
precio,
bastante,
el precio
no sé,
bueno,
claro,
sí.
Es incomparable a lo tuyo,
sí,
99,
sí.
Son 10 años antes. Y de hecho, el destino ha hecho que la última vez que lo visite sea 2019. O sea, estamos
vale.
Hablando de 30
de
años.
Sí, 10 años en 10.
A pesar de ser yo joven, 30 años.
Sí.
Fuera de bromas. Es una cosa curiosa y es una cosa significativa, ¿no?
Sí.
Pero a mí me pasaba, o sea, llegó un momento que me di cuenta que había tanto que tenía que enviar. ¿No te pasó eso a ti?
Claro, es que yo envié.
Yo envié,
claro, es que...
Es que muy poca
no me
gente...
No llegó la maleta,
muy
no me quedaba.
Poca gente ha tenido esa locura, como hemos hecho nosotros, desde el primer año ir a Japón, enviar.
No, yo envié.
Cuéntanos,
pero...
porque yo para mí fue un desafío. Nadie había enviado, que yo conociera. Yo fui allí, encontrarlo, la situación y tener que resolverla. ¿Comprendes?
Sí, claro. Yo
no puedo llevar todo esto y quiero comprar más.
Yo sí que te adelanto un
cuéntanos.
Detalle de la segunda vez que fui.
Cuéntanos.
Que la segunda vez que fui, me compré una báscula en un supermercado para pesar la maleta. Y para pesarme a mí, a ver todo lo que podía llevar yo encima. O sea... Ya era máxima locura.
Sí.
Pero la primera vez era esto, es decir, vas comprando...
Ya enviaste, ¿no?
Llevaba un maletón enorme, gigante, digo, pero claro, tú vas comprando...
Eres el primero que conozco que como yo envió la primera vez.
Claro, es que no había otra.
Pero la gente
es que no había otra,
se adapta, que... lo mete, tira cajas...
Y más que me hubiese enviado, mucho más que me
claro,
hubiese enviado,
claro,
porque claro, los últimos días ibas encontrando más locuras que te arrepientes. O sea, recuerdo haber encontrado una tienda de Cells, de fotogramas...
Hostia, eso no hay ya, ¿eh?
Había de Mazinger Z, tío.
Oh,
y no lo compré. Hostia. Había de Dragon Ball.
Eso ha subido de
había
precio.
De Marco. Había de las series que aquí veíamos. Y lo tuve en las putas manos. Y digo, es que no me caben ya. Es que
sí,
ya me tengo que ir.
Un Cell de,
es que no, no,
un
no,
de
no,
Sherlock Holmes,
sí,
de cosas de Miyazaki.
Brutales. Y yo, claro, digo, y eran tiendas oscuras, tiendas pequeñas, tiendas que entrabas en un callejón, bajabas unas escaleras y entrabas en una puerta dimensional. En tiendas de solo tenían placas de recreativa. Era como una biblioteca, como unos lomos azules, que era el papel de embalar de burbujas de color azul,
y un
es verdad,
tío allí que
es
pedías
verdad,
y
es
te
verdad.
Enchufaban la placa.
El arcade lo probaba.
Y la probabas. O sea, una cosa de locos. Ya te decía antes lo de los robots. Piezas de recambios para robots. Era vamos, increíble.
Una locura.
Claro, yo llego un momento y digo, no, digo, chata, vamos a enviarnos cosas a casa, porque es que tenemos que enviarnos cosas.
Me pasó a mí, pero es que no podemos, yo me acuerdo que pensé, ¿cómo lo hago? Entonces fui a Correos, porque de verdad, fue muchos años más tarde, pero yo no pensé encontrar tanto ni a ese precio.
Sí.
A ver, puede parecer una broma.
No te preparan,
yo no tenía ninguna tienda ni nada. Yo fui luego monté mi tienda en 2011, pero yo quería comprar porque me gustan según qué sistemas. Ajá. Y tal. Mega Drive, voy a comprar tal, pero es lo que dice Matra, ¿no? Al menos en mi caso. Tal cantidad inabarcable de material, precios excelentes.
E inimaginable.
Te volvías loco, que era para mí, yo no iba a vender
tienda
ni nada.
Para mí, ¿eh? Yo todo lo que compramos fue para nosotros, pero es que era...
Y tuve que enviar.
Era, a ver, claro, ahora igual parecemos locos, ¿no?
Sí, seguramente.
Estos viejos aquí ya están drogados, van con la cerveza todo el día, ya tirándose por las esquinas con metanfetamina. No, o sea, estamos diciendo que llegamos a un lugar que no estabas preparado para ello. Tú dices, voy a Japón,
No.
Pero llegas
yo no esperaba tanto.
En el verdadero paraíso, decirte, oye, ¿tú de qué eres? Yo es que soy de Nintendo. Vale, ¿cuál quieres? ¿Cómo que cuál quieres? Toma esta consola que tú no sabías que existía. Coño, hostia, mira, y tirada de precio. ¿La quieres? Sí, claro. Toma, tuya es.
Otra.
¿Quieres otra? Otro modelo que salió después.
Es una sobredosis, hostia, de frikismo,
¿Quieres
¿eh?
Este juego que solo salió aquí? ¿Quieres el adaptador para jugar al juego de pesca de la Game Boy? ¿Quieres la Neo Geo Pocket versión, la del equipo de fútbol de los Tigers? No, de béisbol, equipo de...
La Drinkas
y allí, ¿quieres
Cold Verónica,
de,
tal,
¿quieres la de,
todo,
la de Hello Kitty?
Edición especial,
que la tenemos aquí, mira, tirada de precio, porque
Sega
nadie
Saturn,
la quiere.
V Saturn,
y
todo.
Y vos estabas allí,
sí, yo,
de locos. O sea, era una locura, pero supina, porque
yo me acuerdo que
no te esperabas nada de
uno
eso.
Uno de los colegas, llegué a pedirle pasta. A ver, no era en préstamo, porque por suerte en el momento que yo fui tenía bastantes ahorros, coincidió así, pero me dijo, Alfonso... Él me veía gastar a esa manera, y personas que están fuera de nuestro mundillo del retro, de esto, lo ven como una locura.
Sí, claro.
Este tío se ha gastado 3.000 pavos en dos días.
Sí, tranquilamente. Sí, sí.
Y tú, tan contento, ¿sabes? Y llegó un momento que a mí los bancos no me daban más dinero.
Claro.
O sea, no es que no me... Yo tenía ahorros, pero
no te dejaba.
Pero el tope decía, ¿esto qué
pero
es?
Pero tú, ¿qué estás haciendo? Te han robado la tarjeta.
No sé si me recuerdo que viajé con Barclays y CaixaBank.
Sí,
y
sí.
Claro, hasta que no pasaban 24 o 48 horas, no me volvía a dar no sé cuánto más que había sacado.
Sí.
Y yo le decía, hazme un préstamo y luego yo te lo devuelvo, una transferencia, porque no me da más. A ver,
sí,
evidentemente, pero... Y el tío me daba, sí, por supuesto, eres mi amigo, tal, pero
sí,
tú estás locona, ¿no? Estás...
Sí, es que hay que estar ahí. Después, a ver, entramos también en terrenos más universales o más paralelos, rollo tiendas de música, instrumentos musicales.
Sí, también.
Tenían
también
lo último de lo último y lo clásico de
yo
lo clásico.
Yo recuerdo singles, yo no soy mucho de ese
mundillo.
Sí,
claro, yo, soy algo de mi toma.
Recuerdo, Matra, Laserdisc.
Laserdisc a punta pala.
Es que son muchas cosas.
Era todo, tiendas, lo típico de... Me acuerdo que al hermano ZC lo dijimos, hostia, vamos a comprar un reloj, vamos a comprar un Casio en Japón. ¿Tú sabes lo que es ir a una relojería en Japón?
Sí, lo sé.
Con todos los putos modelos de todos los... Todos,
de
o sea,
hecho,
estaban todos.
Nunca he hablado en el podcast de esto, pero hay muchas ediciones especiales de relojes para Japón.
Solo para Japón, claro.
Tengo un amigo
allí,
durante mucho tiempo se dedicó a sacarse un sobresueldo
vendiendo
relojes japoneses en eBay.
Hay muchos Walmart, que hay un mercado de Walmart.
Yo no tenía ni idea de
tremendo,
eso, pero sí.
Claro, si tú llegas ahí y te gusta todo un poco, claro, acabas arruinado porque lo gastas. Porque
claro,
dices,
claro,
a ver,
claro.
Me gusta la música, me gustan los videojuegos, me gusta la cultura japonesa. Hostia, vamos a un supermercado rollo Corte Inglés, tal. Vale, pues que encontrarte palillos para comer, pues como encuentras en España, cuberterías. Y claro, hostias, que hay palillos especiales, que hay palillos más largos, más cortos, de madera, de cristal, de acero. Hostia, claro, empiezas a encontrarte todo esto. Y ropa, y mira, que la ropa normal que llevan los que llevan en la tele, los de los dibujos animados, la chaqueta de Trunks, de Dragon Ball. Hostia, lo tienen todo allí y tú tienes... Me acuerdo que incluso compré una maleta, que aún la tengo, que es la maleta que sigo utilizando para los viajes. Me compré una maleta en Japón que desde el 1999 que aún la tengo.
¿La
imagínate.
Tienes todavía?
Sí. Y salió buenísima.
Recuerdo,
por eso, que
recuerdo,
es que
bueno.
No puedes evitarlo. Mucha gente dirá, es que exagerado, que son estos viejos.
No, hay que vivirlo en su momento.
No, pero es que...
Yo son 10 años después estoy en tu barco. O sea, suscribo todas tus palabras. O sea, Matra... ¿Te has quedado ahí a medias con el tema eventos, con el tema MSX?
Sí, sí, claro, sí.
Con
sí.
el tema... Claro, tú fuiste en principio para eso, para cubrir
claro,
ese evento.
Sí, 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 sí.
Con intenciones un poco también de vender tus juegos, de
sí,
tu
sí,
hobby.
Hacer contactos,
exacto.
De promoción.
Pero llevamos un rato de programa. Si te apetece, nos lo cuentas en el siguiente.
Vale,
si grabamos
vale.
otro vale. más.
Espero que puedan aguantar.
Llevamos casi 40 minutos de programa, no sé si lo sabes.
Pocos son.
La gente se cansa de nosotros, de estos
pues
viejos.
Que vayan a dormir. Comprendo que la juventud ya no tiene el ímpetu de lo que teníamos los
contando
de antes.
Contando recuerdos.
Ya no pueden ya correr.
Igual nos escucha
campo,
gente
ya.
más mayor que nosotros. Hay de todo.
Sí,
hay
y ellos
de todo.
Corren más que nosotros. Ellos están a años luz, están
hay
delante.
De todos.
Son nuestros referentes.
Matra, me lo cuentas en el próximo si te apetece.
Perfectamente.
Muchas gracias por estar aquí.
Besitos.
Por supuesto.
Y felicidad.
Tenía ganas de tenerte aquí en Gaikan, aquí,
pues aquí
en este
me has
podcast.
Tenido y me tendrás de nuevo.
Exactamente.
Hay mucho
cobra
que explicar
cobra
todavía.
Poco, cobra poco. Es un.
Sí, una Coca-Cola.
Precio
mira, soy muy barato, soy económico.
Y desde aquí, amigos, os vamos a despedir desde Starraco Wars Unlimited, o como se llame.
Starraco Unlimited.
Unlimited. Y muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado este testimonio del amigo Matra. Año 99 en Japón, casi nada. Es la verdad que no muchas personas iban a Japón esos años y me gusta ver un poco pues lo que ha descrito muy bien, ¿no?
Perdón, ir y volver.
Se tenía que haber quedado.
Ese es otro detalle que también me gustaría que algún día comentaras.
Me gusta que hagas ese cebo porque lo tocaremos
porque
en
es el tema este del
próximo programa.
La diferencia entre ir, un poco para eso, diferencia entre ir y volver.
Parece,
y hay mucha.
Parece muy simple,
mucha,
pero es reseñable. Lo tocaremos todo en el próximo episodio. No sé cuándo os llegará porque sabéis que voy cambiando el orden. Disculpad porque estoy un poco afónico, igual que Matra, yo creo. Pero bueno, aquí seguimos en este evento y siempre que podamos vamos a reservar un hueco para grabar podcast como el presente. Espero que os haya gustado, espero que volváis a retomar esta charla y muchas gracias Matra, me reitero y nos vemos pronto aquí en Gaikan, Japan Limited Podcast. A ver, hable usted un poco así de prueba, a ver si le subo un poco, aunque luego...
Voy a hablar un poco de prueba.
Hostia, pues se oye, está muy alto, muy bien, ¿eh? Me parece, 3-3. Oy, gana, a ver, hable usted.
Hablo mucho.
No te lo tienes mucho el micrófono mucho. A la boca, pero bien.
Mucho más acercado, sin acercar.
Acercado.
Más,
sí. No, así, dale besito.
Está cerca, está...
No, así está, perfecto, está perfecto. Sí. Vamos a darle caña. Hola, bienvenidos a Gaikan, Japan Limited Podcast. ¿Cómo estáis, Tomodachis? ¿Cómo estáis, amigos? Otra vez aquí de nuevo en este podcast de Japón. Estoy un poco afónico, porque estoy hablando más de la cuenta, y estoy con más amigos que quizás están afónicos también. Vamos a comprobarlo. Estoy aquí con un invitado especial, estoy aquí con...